El impulso que necesita el día. El corazón de la mañana. Por FM Universidad.
Continuamos en el corazón de la mañana, seguimos cuidándonos desde casa, haciendo el programa a través de estas nuevas herramientas digitales, pero siempre con cuidado, sobre todo ahora que se ha complicado un poco la situación de Paraná con nuevos casos, y esto también ha marcado algunos cambios en cuanto a actividades que estaban autorizadas y otras no. Pero bueno, hay cosas que siguen, por ejemplo, entregas de premios, solamente que ahora lo que cambió es la modalidad, ahora va a ser todo virtual. Maru.
Sí, estaba pensando en eso, en cuidarnos un poco más, pero a pesar de este trabajo, de este amor que le hemos agarrado al Zoom, por ejemplo, que ya casi forma parte de nuestra familia por las horas en las que estamos y nos conectamos y demás, lo bueno es que los trabajos y el laburo que hacen un aporte tan importante a la sociedad, también tienen sus reconocimientos. Y qué bueno que también a través de esas mismas plataformas se pueda continuar cristalizando ese reconocimiento por personas que hacen una labor tan, tan significativa como con la persona con la que vamos a hablar a continuación.
Y le vamos a dar el paso, vamos a charlar ahora con Sandra Míguez, conductora de Y de Repente la Noche, quien ha sido galardonada con una mención especial de los premios Juana Manso 2020. Muy buenos días, Sandra. María Baiga, Maru Trovato te saludan.
Hola, Sandra. Un placer saludarlas. ¿Cómo están? Un gustazo.
Igualmente.
Creo que es la primera vez que coincidimos. Con Maru no, pero con vos, María, me parece que es la primera vez que coincidimos en la radio, así que es un placer. Gracias.
Es cierto. Bueno, el placer es todo nuestro. Bueno, en principio, felicitarte por este gran reconocimiento.
Bueno, la verdad es que fue algo inesperado, porque viste que muchas veces una no se anima a mandar cuando hay convocatorias. Y una colega de Tierra del Fuego me dice, manden, en un grupo que tenemos dice, manden, que están los premios, y como que nos incentivó. Y el último día mandé lo que tenía, es decir, un corte que tenía del programa, lo que tenía a mano, no fue que elegí nada porque no tenía tiempo ni de preparar ni de producir, y lo mandé, y sinceramente me olvidé del tema.
Claro.
¿No? Mandé el material y me olvidé. Así que cuando recibí la notificación de que nos otorgaban una mención especial en la categoría radio, la verdad es que me fue una alegría y una sorpresa muy grande, porque ya no lo tenía dentro del registro, viste, de las cosas que una hace, que estaba esa posibilidad, y bueno, fue la verdad que un mimo, ¿no? Siempre creo que no pasa por los reconocimientos en sí, una hace el trabajo que cree con convicción, pero siempre estas cosas son como un mimo lindo de recibir, y bueno, lo recibo con muchísima gratitud.
Bueno, este premio lo otorga la Municipalidad de Rosario.
Sí, la Municipalidad de Rosario junto con la Secretaría de Géneros y Derechos Humanos, porque es un premio específico para todas aquellas producciones que contemplan el tema de los derechos de las personas, básicamente, y el tema de género. Uh-huh. Así que es un premio bastante deseado, digamos, por quienes estamos en esta temática, porque bueno, sabemos que es un trabajo muy interesante el que vienen realizando. Generalmente se hace una ceremonia que es muy emotiva, se entregan unas esculturas que son preciosas. En esta oportunidad todo eso va a quedar relegado a una ceremonia a través de las plataformas, de las herramientas digitales, calculo que será por Zoom, que va a ser el próximo 26. Ajá. Así que en un par de días nada más vamos a estar con eso. Y bueno, feliz, la verdad que muy contenta, pero también implica un desafío a seguir redoblando la apuesta, ¿no? Porque estamos, bueno, en este camino, y creo que cada cosa va sumando esta convicción de decir, bueno, por acá es el camino, ¿no? Yo creo que el aporte que tiene el programa en general es tratar de recuperar la perspectiva humana, ¿no? La escala humana de la comunicación, que muchas veces por distintos motivos se puede perder o se va como diluyendo, y en este caso ese ha sido como la gran meta del programa, y bueno, y ahí estamos embarcadas y embarcados.
Ya hace 9 años del programa, Sandra, ¿no es cierto?
Sí, el programa va cursando su 9º año de emisión, y la verdad es que cada año es como que tiene su propia impronta, ¿no? Porque hay años que son con temas más genéricos, más generales, y a veces hay otros años que son como más políticos, ¿no? Como tiene más la agenda del día, pero como, bueno, como es un programa que se emite a la nochecita, uh-huh. Por eso de allí el nombre, ¿no? Y de repente la noche, porque también nos da la posibilidad de entrar en estos temas de la agenda diaria o de lo que nos está sucediendo, pero con otro ritmo, ¿no? Con otra posibilidad de darnos más tiempo para reflexionar, de escuchar a voces de profesionales o de personas que están involucradas con esos temas para registrar también otras miradas, otras voces, otras formas de analizar la realidad. Y eso me parece que, bueno, que le ha dado esta característica al programa, ¿no? Y el programa que tiene ese nombre porque hay un poema muy breve de Salvatore Quasimodo que dice: cada uno está sobre la faz de la tierra atravesado por un rayo de luz, y de repente la noche. Wow. Y así con esa tonalidad que le da el poema, ¿no? Que estamos cada uno solas y solos, pero a la vez en comunidad, ¿no? Y de repente la noche es un buen momento para poder pensar y reflexionar y mirarnos y conectarnos también, pero desde ese costado humano, ¿no? Que nos da la posibilidad de la comunicación como un derecho fundamental.
Y que, bueno, sí, perdón, Maru.
No, terminá la idea, yo después no, agrego algo más.
Pensaba en esto de justamente el abordaje humano de cada situación, creo que ahora más que nunca es tan necesario. ¿Cómo pudiste, o cómo los agarró el tema de la pandemia, si lo pudieron seguir, cómo empezaron a abordar los diferentes temas?
Sí, fundamentalmente, yo creo que en este momento en que estamos atravesados y atravesadas por el tema de la pandemia, teníamos que hacer justamente un tratamiento especial del tema. Ustedes sabrán que yo tengo una de las especialidades, aparte del tema de género, que digamos, me he dedicado durante muchos años a estudiar, es el tema de salud. Así que sí, era como una cuestión casi de una obviedad, ¿no? Que rozara los dos temas, pero además porque me parece que la pandemia, en términos generales, viene a mostrarnos mucho de nuestros aspectos humanos, ¿no? Sí. Muchas cuestiones que tienen que ver con nuestros miedos, con nuestras inseguridades, con nuestras incertidumbres, ¿no? Todas estas cuestiones que están muy a la luz hoy con el tema de la pandemia, y que me parecía que era interesante reflexionar. Así que tuvimos la posibilidad de hablar con psicólogos, con psicólogas, con especialistas, con gente que está teniendo una mirada crítica digo en el sentido del análisis, ¿no? De esta situación, de cómo nos comportamos, de todas las cosas que ocurren, de estas incertidumbres, de cómo nos manejamos en este contexto, más allá de los datos específicos, ¿no? Estadísticos de la pandemia, que es un poco lo que casi todas las programaciones tienen, ¿no? Siguiendo los casos, caso acá, esto, lo otro, cantidad de testeos, etcétera. El programa dio como un giro en ese sentido, no íbamos a abordar la cantidad, la parte de estadísticas, ni números, ni demás, sí plantearnos todo lo que tiene que ver con el comportamiento social, humano, con cómo esto nos desafía, porque podemos sentirnos muy interpeladas e interpelados por este tema, sin lugar a dudas, cada uno de nosotros está atravesado por esta cuestión, pero también creo que es una gran oportunidad, ¿no? De pensar en muchísimos temas. de pensar en nuestra, en cómo nos cuidamos, de pensar en cómo circulamos, en pensar lo que consumimos, cómo consumimos, hasta dónde somos absolutamente funcionales al sistema, hasta dónde podemos, tenemos la capacidad de mirarnos, ¿no? Mirar el día a día, nuestras cuestiones. A mí me sorprendía mucho que los primeros, cuando se dio este aislamiento social preventivo y obligatorio, los primeros días de esas 2 semanas iniciales, que tuvimos que estar prácticamente todas y todos en nuestras casas, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero yo tenía el registro de que mucha gente decía, sí, tengo que pintar acá, tengo que arreglar esto, aproveché a acomodar el dormitorio, o agarré, retapicé una silla, no sé, cada uno hacía algo, ¿no?
Sí.
Como que esto nos obligó a mirar aquellas cosas que no estábamos mirando, porque la diaria no nos permite, estábamos tan aceleradas y acelerados yendo y viniendo, que no teníamos tiempo para mirar estas cosas. Y ahora vimos la pared que está descascarada y que había que pintar, el sillón que había que retapizar, los muebles que había que acomodar la ropa, digo, todas estas cuestiones. Entonces digo, en este sentido también está bueno tomar esa posibilidad de que esto nos obligó a tener que parar en un punto, a permanecer, ¿no? ¿Qué significa permanecer? ¿Qué significa tener que estar en un lugar, no por la imposibilidad de movernos, ¿no? De salir o de hacer sociales, entre comillas, sino por esto de tener que permanecer en un lugar con que nos encontramos, nos tenemos que encontrar en principio con uno y con una misma.
Nada
digo,
fácil.
Para empezar. ¿No? Claro, para empezar. Claro. Entonces, digo, acá hay un montón de tela para cortar. A nosotros que estamos en la comunicación nos encanta decir, ¿no? Esto de encontrar esas cuestiones de para trabajar y para ver, para escuchar también, a ver qué opinión hay con respecto a estos temas. Así que había muchísimo material para desarrollar, y de hecho lo hay en el programa, y ese fue un poco el perfil. Además, obviamente, de las problemáticas, qué sé yo, en el caso particular del tema de género, de la problemática de la violencia, que sabemos que se incrementó lamentablemente en este contexto. Digo, y a propósito de eso, por ahí mirar otras cosas y analizar otras cosas que también tenían que ver con este tema, ¿no? Así que en el programa seguimos trabajando desde esta perspectiva, tomando ese costado, ¿no?, del tema de la pandemia.
Y bueno, ya que hablamos del programa, Sandra, que nos cuentes también los días de emisión, por los lugares en donde se puede escuchar, y también, bueno, hacer una cuestión puntual respecto a lo que acabas de decir, sabiendo de tus años de estudio, de militancia, respecto a lo que es el género, esta cosa de aquellas mujeres que deben quedarse en su casa cuando, bueno, lamentablemente el problema también está ahí, si podés decirnos algo al respecto y demás.
Sí. Sí, yo creo que, bueno, en principio arranco por esto que me decías, ¿no? Creo que realmente dentro de las cuestiones que hay que plantearse está el tema de la de cómo tiene que ser el abordaje en la problemática de género en particular, porque como decíamos, hubo un incremento de los casos, un incremento notable de los casos, un 40% en las denuncias a nivel nacional y a nivel también de las distintas jurisdicciones, solamente de las denuncias, y además hubo un incremento también de los casos de feminicidio, que es la máxima expresión de la violencia. Esto nos obliga a repensar las políticas y las estrategias en términos de lo que es todo el tema de las políticas públicas en el tema de género, de cómo tiene que ser ese seguimiento y acompañamiento de las víctimas, pero también las políticas de prevención. Creo que ahí hay mucho trabajo por hacer y un gran desafío de las nuevas autoridades, porque también hay que empezar a pensar en nuevos modelos de participación, ¿no? De participación activa en el Estado y participación dentro de las estrategias políticas, de las políticas públicas, valga la redundancia. Por dar un ejemplo, antes se hablaba de excluir del hogar, cuando la mujer hacía la denuncia y el problema de la violencia estaba en el hogar, se excluía a las mujeres de su hogar, muchas veces con niñas y niños, ¿no? Con lo que eso significaba, tener que un desarraigo, cuestiones económicas que resolver, y ahora se está pensando en excluir del hogar al violento. Claro. Entonces eso es un cambio de paradigma muy importante, ¿no? O de pronto pensar que no solamente hay que acompañar y asistir, ¿no?, las políticas asistenciales de las personas que denuncian, sino también se está pensando en crear institutos y distintas estrategias que apuntan a la prevención. Bueno, a ver, ¿qué hacemos antes de que haya una denuncia? ¿Cómo encaramos el tema de los cambios de comportamiento, tanto a nivel individual como social? Entonces se está pensando en una serie de medidas con respecto a eso. Y también muchas otras realidades que tienen que ver con también cosas que surgen de la pandemia, como el hecho de tener que estar dentro del hogar, a veces en muchas situaciones de violencia que vienen desde hace mucho tiempo y que no han sido denunciadas. Pero también pienso en lo que significa la pandemia para muchas mujeres que se ven, digamos, que tienen que trabajar dentro del hogar, sostener sus trabajos a través de estas herramientas de teletrabajo y demás, pero se ven obligadas a reforzar todo lo que son las tareas de cuidado, con una carga tremenda en horario. Bueno, todas estas situaciones que son nuevas y que lógicamente entiendo que van a motivar a que haya también estudios y acompañamiento en este sentido. Así que creo que en el tema de género, si bien se ha avanzado mucho, en el sentido de que se visibiliza y que hoy ya no hay tanta tolerancia social para un montón de cuestiones que antes, digamos, las dábamos como algo natural y que hoy ya no son toleradas, afortunadamente, ¿no?, a nivel social, pienso en el acoso callejero, pero pienso también en determinadas cosas que antes se decían con una liviandad terrible en los medios de comunicación y que hoy decimos, eso no se puede decir.
La broma fácil, ¿no?, que esa broma fácil que por ahí aparece y no naturalizarlo. Qué difícil es salir de esa naturalización. Decir, jaja, está haciendo una broma. No, sobre eso no. No hay posibilidades de broma. Y no sé, quizá vos me dirás mejor, pero me parece que quienes más empiezan a percibir esto y a cambiarlo son sobre todo las jóvenes. Que ya vienen, digamos, con una educación de base de esto no, esto no está bien. A mí me da la sensación, no sé si vos me dirás si esto puede llegar a ser así, que por ejemplo, en mi caso, que yo ya tengo como internalizado, como normales, ciertos comportamientos, me cuesta mucho más entender que eso no lo tengo que naturalizar, que eso no está bien.
Claro, porque durante mucho tiempo lo vivimos como algo natural. En cambio, las nuevas generaciones ya no lo ven como algo natural, lo ven como algo que es parte de esta violencia. Entonces, por eso tienen esa reacción, que lo cual me parece fantástico, ¿no? Que tengan esa fuerza y que tengan esa convicción. Me parece que de ahí nos podemos nutrir un montón quienes venimos hace mucho tiempo en este tema y que a veces ni nos animábamos a denunciar determinadas situaciones. Hoy las chicas, los chicos, las chiques, tienen un plan, se plantan de una manera que realmente a mí me maravilla, ¿no? Por ese lado me parece que tiene una fuerza, una convicción que es, ahí tenemos que tomar ejemplo, ¿no?, de eso. Y por otro lado, para quienes tenemos unos cuantos años más, implica un trabajo diario, es decir, incluso cosas que creemos tener aprendidas, todo el tiempo se están revisando, ¿no? En el feminismo es parte de eso, es un movimiento que todo el tiempo está desafiando a repensar nuestras prácticas culturales, nuestras prácticas cotidianas. Cuando digo prácticas culturales hablo de eso, ¿no?, de lo que hacemos a diario, cada uno y cada una en el día a día. Hay que revisar, eso es un trabajo. Y yo creo que el gran problema que tenemos es que no todo el mundo ni todas las personas están dispuestas a tomarse ese trabajo, ¿no? Claro. De revisarse. Ese es el gran, a mi criterio, es uno de los problemas que tenemos. Además de la reproducción en determinadas instituciones en donde esta reproducción del estereotipo o de los estigmas o de estas pautas de comportamiento sostienen este modelo patriarcal y machista. Por eso es tan importante trabajar en las capacitaciones, es tan importante trabajar con todo lo que tiene que ver con la educación sexual integral. Creo que gran mérito del cambio de paradigma, el cambio de modelo y de comportamiento de las y los jóvenes es justamente quienes han tenido la oportunidad de atravesar experiencias a través de lo que es la educación sexual integral, que habla de todos estos componentes, ¿no? No es solamente hablar de educación sexual y de la parte sexual o genital, sino que tiene que ver con modelos, por eso es tan importante la ESI, como la llamamos para abreviar.
Sí, claro, totalmente. Claro.
Yo me quedé con si podés recordarnos más allá de esta charla que vamos a ir y vamos a volver, porque acá es así, en este programa hablamos todos los temas y regresamos, que nos recuerdes a dónde podemos escucharte, Sandra, por qué dial, páginas, todas digamos las plataformas que estén dispuestas para poder escuchar y de repente la noche.
Hay mucho, así, espero acordarme de todas las frecuencias, porque soy bastante mala con los números, y son muchas las radios, pero las nombro y ya ahí después buscarán los números de los diales. Estamos saliendo por la radio de la Universidad Nacional Tecnológica, por la radio de la universidad, estamos por las tres frecuencias de las radios del Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, por Concordia, Paraná, Concepción del Uruguay. Estamos saliendo por las dos queridas, yo tengo mi corazoncito ahí en los proyectos de radios comunitarias, como es la radio comunitaria Barriletes y la radio comunitaria Abriendo Puertas del Hospital de Salud Mental de Rosario del Tala. Y recientemente incorporamos también la transmisión a través de CNN Gualeguaychú, así que estamos cubriendo casi toda la provincia con la emisión de programa. Y también estamos, por supuesto, en las plataformas, en Facebook, en Twitter, en Instagram, a través de Y de Repente la Noche, o las siglas, ¿no? Y ahí a veces compartimos las entrevistas y demás. La semana pasada tuvimos dos entrevistas, una a Sabina Melchiori, colega de la ciudad de Gualeguaychú, que estuvo en cuarentena, que contó toda su experiencia, su testimonio, y la otra nota fue con Valeria Zapesosnik, que para mí es una de las periodistas que más sabe del tema de salud. Ella durante mucho tiempo fue la vocera y directora del área de comunicación del Ministerio de Salud de Nación, es una experta en el tema. Nosotras venimos trabajando en distintos proyectos desde 2003, y recordábamos, ¿no?, respecto de que ya en 2006, creo, ya hablábamos del tema de la pandemia y nos miraban todos como si fuéramos dos locas, ¿no? Pero bueno, porque ya se hablaba de esta posibilidad. Incluso dimos capacitaciones acá en la provincia de Entre Ríos con respecto a este tema, de cómo prepararnos y demás. Bueno, aparte de lo que reivindica Valeria, que a mí me parece muy importante, es el rol de la comunicación en este contexto, y la necesidad de contar con periodistas especialistas en temas de salud, así como decimos el tema de género, es importante tener la perspectiva de género, en este contexto es muy importante tener conocimiento sobre el tema de lo que es la comunicación en salud, porque hay cuestiones que son muy específicas que tenemos que decodificar para llevar la información de manera oportuna y veraz, para que la gente pueda tomar las mejores decisiones.
Y sobre todo, también en este tiempo que lo que se ha demostrado es mucha noticia falsa, muchas cosas que por ahí uno puede caer en el error de repetir algo que no es real, que no es... entonces, me parece, comparto también, fundamental la especialización, sobre todo en el tema de salud. Ahora, sobre todo, quedó muy a la vista.
Sí, porque además de toda la información falsa, que justo hace un rato estaba compartiendo con un grupo de colegas, una serie de noticias que hablan de allanamientos y demás que se han hecho en lugares donde se difundían noticias falsas, ¿no? Lo cual me parece todo un tema para analizar nosotras y nosotros como comunicadores y periodistas. Pero además porque en salud hay cuestiones que son muy técnicas, que hay que saber decodificar y hay que saber leer y hay que saber decodificar para llevar la información. Los otros días hablaba con un colega que preguntaba sobre, por dar un ejemplo, ¿no?, sobre la tasa de incidencia. La tasa de incidencia se considera la cantidad de casos que se dan en una jurisdicción determinada sobre la cantidad de personas de los grupos vulnerables o de riesgo. Entonces este colega me dice, pero somos todos vulnerables, sí. Entonces yo le decía, sí, somos todos vulnerables siempre a cualquier enfermedad o a cualquier situación de salud, ¿no? Pero la tasa es eso, es la cantidad de personas o la cantidad de casos registrados por la cantidad de personas de los grupos vulnerables. En este caso, en el COVID, es la cantidad de casos que se van registrando dividido la cantidad de personas que están, que son mayores de edad o que tienen enfermedades de base, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, esto que es un detalle muy específico, muy chiquito, digo, se dan muchas cuestiones, porque si confundimos los términos de una ecuación en este caso, ya estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de la incidencia de una enfermedad, ¿no? Por decir.
Sí.
Entonces, bueno, como esto, como pasa en otros, en otras especialidades, ¿no? Pienso en el periodismo económico o en deportes, ¿no? Hay cosas que son de determinada manera y están
específicas
muy bien
del tema, claro.
Claro, que las y los periodistas se formen específicamente en estas cuestiones porque hay que estudiar mucho y hay que ir conociendo distintas cuestiones para poder llevar la mejor información.
Excelente. Bueno, Sandra, la verdad que un placer poder dialogar con vos. Felicitarte nuevamente por este premio Juana Manso 2020, esta mención especial. El 26 de junio, de manera virtual, se va a realizar la premiación y bueno, ahí estaremos todos orgullosos acompañando. Felicitaciones por eso y gracias por la comunicación.
Muchísimas gracias a ustedes por la generosidad del espacio, porque las siento compañeras que están ahí también en distintos lugares y me parece muy importante que haya mujeres en conducción y en lugares de importancia, de protagonismo dentro de los medios de comunicación. Para hacer también una radio o para hacer de los medios un espacio más equitativo también en este sentido. Así que felicitarlas a ustedes también por el trabajo que realizan y muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Gracias, Sandra.
Un placer. En el corazón de la mañana charlábamos con Sandra Míguez, una reconocida periodista de la ciudad de Paraná. Ha sido galardonada con la mención especial de los premios Juana Manso 2020.